Tecnología. MBS.
Este miércoles en Tecnología con Pontón dedicaremos una buena parte del contenido a celebrar el cumpleaños número 65 en la vida de Bill Gates, desde canciones hasta cápsulas que mencionan el legado y repercusión del magnate en la vida diaria. También les contaremos sobre las reformas que una app de movilidad hará en sus unidades para ayudar a que sus clientes viajen de manera más segura. Además, contaremos con la presencia de Mónica Mistretta, quien nos trae su sección de tecnología empresarial, acompañada de alguna envidiable anécdota en el universo tecnológico.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¿Qué olé, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy miércoles 28 de octubre, programa número 43. Mi nombre es José Antonio Pontón. Esto es MBS 102.5, Tecnología, y empezamos con el Pontip. El Pontip del día es fonts.google.com. De pronto necesitas una fuente, una tipografía, una letra diferente que se vea bonita en tu presentación, que se vea bonito en tu documento, o de pronto te mandaron una presentación de PowerPoint y no tienes la fuente adecuada o la que usaron en el diseño, entonces abres tu presentación y se despitorra todo, ¿no? Entonces, la fuente, pues. Entonces, en este sitio, Fonts, con O, fonts.google.com, que ahora vamos a tuitear en @tecnologiamds, vas a poder descargar muchísimas fuentes de manera gratuita, gratisfacción total, amigos, ¿eh? Y váyanle apuntando, apúntale, 5551-66-1025, porque hoy también tenemos boletos para shows digitales, y les va a contestar It's One. Y si no quieren boletos, tenemos que hablar con ella, nuestra inteligencia artificial, pueden hablar con ella. Porque tiene una voz muy parejita, o sea, no parece que sea inteligencia artificial, ¿eh? Es como Google Duplex. ¿Se acuerdan de Google Duplex? Es increíble. Yo tuve la oportunidad de ir justo al evento de Google en Mountain View. Padrísimo el cómo demostraron Google Duplex. Si no lo han visto, youtubéanlo, Google Duplex. Y es una inteligencia artificial que marca a un salón de belleza a un humano. O sea, le contesta una señorita en el salón de belleza, ¿no? ¿Qué tal, salón de belleza? ¿Cómo está? Y la inteligencia artificial le contesta de una manera muy fluida, hasta con muletillas, hasta con... déjame pensar. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, está hablando al humano diciéndole, mi cliente, que en este caso sería pues el dueño de ese asistente, ¿no? Del teléfono, de la cuenta, pues. Mi cliente, José Antonio, quiere cortarse el pelo el sábado. ¿Tiene usted cita a las 2 de la tarde? Eso es lo que dice la inteligencia artificial. Entonces el humano, del otro lado del teléfono, dice, híjole, no, a las 2 no. Puede ser 2:30. Y la inteligencia artificial contesta, así, como lo estoy diciendo, con esa muletilla. Sí, ok, 2:30 está bien. Entonces está pensando esa inteligencia artificial porque está leyendo el calendario que tiene este usuario, sin que el usuario obviamente haya hecho absolutamente nada, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial está generando una cita para cortarse el pelo el sábado a las 2:30, porque ya leyó su calendario, ya leyó sus mails, ya leyó sus pendientes, ya sabe qué tiene que hacer. Y entonces la señorita del salón de belleza, ok, se lo apunto, 2:30. Muy bien. La inteligencia artificial contesta, ok, muy bien, nos vemos a las 2:30. Y entonces inmediatamente la inteligencia artificial te agenda ya en tu calendario que a las 2:30 tienes que ir a cortarte el pelo a tal dirección. Todo está impresionante. Y esto de Google Duplex ya funciona en Estados Unidos a través de los teléfonos. Entonces, cuando alguien te marca por teléfono, tradicionalmente, te aparecen, como ustedes saben, el botón verde y el botón rojo, ¿no? Que es para contestar la llamada o para rechazarla. Pero con Google Duplex te aparece un botón extra, un, un, un botoncito virtual extra que dice contesta por mí, ¿no? O asistente, Google Duplex. Entonces va a contestar tu asistente personal virtual, le va a contestar la llamada a esa persona que te está hablando y esa persona te va a decir, ¿qué onda, Pontón? Vamos a echar unos cafeses, ¿no? No, porque son las 12 del día, ¿va? En un ratito, ¿cómo ves? Y entonces tú no contestaste el teléfono. O sea, yo, José Antonio, no contesté el teléfono, sino que hice que mi asistente virtual contestara por mí. Entonces, lo único que yo voy a ver en la pantalla, yo, José Antonio, físicamente, va a ser la transcripción en texto de lo que el interlocutor me está diciendo. O sea, mi amigo, el que dice, quiere echar unos cafés, va a decir, en el texto va a decir, Ponti, échate unos cafés conmigo hoy. Y entonces, ahí la inteligencia artificial me va a poner varias opciones, que yo lo único que tengo que hacer es presionar un botón, que diga, sí, no, al rato te marco, claro, checa mi calendario, etc. Entonces tú nada más presionas el botón mientras estás haciendo otra cosa y la inteligencia artificial ya va a tener esa conversación con tu amigo y va a quedar, el jueves a las 4 de la tarde a echar unos cafés. Está impresionante. Ese es Google Duplex, ¿eh? ¿Les impresiona la inteligencia artificial? Definitivamente eso va a cambiar rotundamente de aquí al 2030. Va a ser la tecnología número uno que va a dominar a todas las demás, como las realidades mixtas, como la red 5G, como la robótica, todas estas tecnologías que van a hacer cierta sinergia. La inteligencia artificial va a estar de la mano y va a ser la dominante. Ya verán en los próximos 10 años. Con eso comenzamos el update. Update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
El pasado 22 de octubre, el Congreso de Tamaulipas aprobó la Ley Olimpia, con la que pueden penalizar a alguien que comparta contenido íntimo sin autorización hasta 11 años de prisión. Con esta promulgación, el Estado hizo reformas a su Código Penal e incorporó los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad con el afán de proteger a la ciudadanía femenina. La ley también contempla a todas las personas que hayan difundido el contenido, aunque no hayan sido los primeros en difundirlo. Con esto, Tamaulipas se convierte en el estado número 25 en el país en aprobar la Ley Olimpia.
Tecnología MBS.
Después que la aplicación de transporte Didi hiciera oficial la grabación de audio en sus unidades durante sus recorridos, ahora confirma la videograbación como parte de los mismos. En esta prueba piloto, 900 autos que otorgan este servicio en Guadalajara contarán con cámaras que graban a 720p, transmiten a 30 cuadros por segundo y graban con un lente gran angular de 140 grados para captar todo lo que ocurre dentro de la unidad durante sus traslados. La intención de Didi es inhibir los actos delictivos contra pasajeros o conductores mediante la captación de imágenes que puedan funcionar como evidencia, solo si es que las autoridades llegaran a solicitar esta evidencia.
Tecnología MBS.
Científicos estadounidenses lograron crear una ventana capaz de oscurecerse para que no entre el sol en habitaciones y al mismo tiempo generar electricidad. Este descubrimiento fue hecho por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables americano y consiste en poner un panel solar en cada ventana que permita aprovechar las horas de luz para generar una extra de energía. La tecnología se denomina como fotovoltaica termocrómica y permite al cristal cambiar de color cuando aumenta de temperatura por la incidencia solar. A la par, cuenta con células solares fotovoltaicas que puedan generar energía por su cuenta. Este sistema está pensado para abastecer de energía a grandes edificios donde el cristal representa una parte importante de la fachada.
Tecnología MVS.
Con la finalidad de ofrecer envíos más rápidos a sus clientes, Amazon México contará con dos nuevos centros de distribución en Nuevo León y Jalisco. En esta expansión de operaciones en el país, la empresa ubicará tales inmuebles en Apodaca, Nuevo León y Tlajomulco, Jalisco. La tienda en línea más importante en el planeta también dio a conocer la creación de un edificio en el Estado de México junto a 12 nuevas estaciones de entrega en el país, lo que significará la creación de 1.500 nuevos empleos en una inversión superior a los 100 millones de dólares.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
El protocolo de Internet es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente por la capa de red. Su función es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos a través de un protocolo no orientado a la conexión, el cual transfiere paquetes de información conmutados a través de redes físicas previamente enlazadas. Los datos basados en una red de protocolo en Internet son enviados en paquetes conocidos como datagramas y, a diferencia de las redes TCP, no requieren intercambiar información de control previa a la carga de datos. Sin embargo, el protocolo IP es el elemento común del Internet en la actualidad.
Tecnología MVS.
Los sonidos electrónicos del High Energy, Italo Disco y el Eurotrash harán de la noche del próximo 30 de octubre una verdadera explosión de baile con la experiencia en línea del Patrick Miller. Entre sus shows, Irrepetible, Ocesa presenta a Patrick Miller bajo la producción de Roberto Devesa con una actuación desde la plataforma Ticketmaster Live el próximo 30 de octubre a las 8:30, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es marcar al 5551-66125, decirle a H1, regálamelo y lo tendrán, ¿va? Venga.
Síguenos en Instagram, @ Tecnología MVS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
To put 100 kilos on the stock exchange. Crack money, night sweats. Wake up in night sweats. Homemade key lime pie, we cut in slices. All my people lead at the table when we say our grace. One eye open for the Judas who wanna take my place. 12 disciples, I got 2 shooters, nigga, 10 body. Caught a few niggas living, thinking that I ain't about it. Thinking shirts, blood stains, come with the drug game. Cell phones, tap fast, money and cum stains. Public defenders, they a number.
Rick Ross es un afamado productor que ha generado una gran fortuna gracias a los incontables éxitos en los que ha trabajado. De hecho, es tanto el dinero del que goza que lo presume en una canción a la que decidió titular Bill Gates para presumir lo que tanto ha ganado. Tanto quiso enfatizar Rick Ross esta idea que eligió lanzar esta canción como sencillo el mismo día en el que el magnate cumplió 60 años, el 28 de octubre de 2015. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que hoy es 28 de octubre de 2020. O sea, Bill Gates hoy cumple
65 años.
Tecnología. Entrevista.
Ahora en esta ocasión nos acompaña Julián Lisenberg, director de operaciones de Geopagos. ¿Cómo estás, Julián?
¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de fintech. ¿Qué es una fintech? Bueno, una fintech es una financiera tecnológica o este tipo de neobancos o llámenle banca alternativa, etcétera. Pero Geopagos se dedica a más bien venderle la solución a bancos, no tanto al usuario final, sino a un banco o alguna persona que quiera hacer una fintech, como han llegado a México un montón, muchísimas, algunas fintechs o algunas estas tipo de wallets o aplicaciones en donde tú puedes hacer transacciones de pago, en donde le dices un poco adiós al efectivo, y también hay nuevas, hay gente que ha hecho fintechs o desarrollado en México y bueno, por supuesto, pues los bancos tradicionales no se pueden quedar atrás. Entonces, explícanos un poquito más acerca de Geopagos, Julián.
Gracias. Bueno, perfecto. Sí, nosotros básicamente ayudamos a los jugadores tradicionales a poder tener soluciones modernas para aceptación de pagos digitales. Y ¿sí? Básicamente, como bien comentabas, los bancos que son jugadores tradicionales que están atrasados a nivel tecnológico contra los nuevos jugadores, las nuevas fintechs que aparecen en el mercado, en el caso de México, compañías como Mercado Pago, como Clip, como iSettle, nosotros le podemos dar la solución a bancos y adquirentes que hace unos años pueden salir en, digamos, también a jugar ese partido, adquirentes no bancarios, a tener el mismo tipo de soluciones, ¿sí? Soluciones de aceptación de pago de tarjeta de crédito y débito, de aceptación de QR, CODI y otro tipo de billeteras. Sí, casos de ejemplo, si querés, en México es, por ejemplo, Banco Azteca con Aceptapago, que es uno de los clientes más importantes, Pfizer, First Data, que es justamente un adquirente no bancario, y otras compañías agregadores que son, por ejemplo, Todito Cash. En ese sentido, digamos, alentamos a estos jugadores tradicionales a tener esta solución. Nosotros trabajamos en un formato de marca blanca, donde nuestro cliente es el que pone su marca y el que distribuye la solución a sus comercios, y nosotros somos la tecnología que está detrás de esa marca, ¿sí? Así que ese es un poco lo que hacemos, con soluciones también que estamos trayendo al mercado mexicano, en todo lo que es e-commerce y tecnología sin contacto, que es algo que tiene muchísima oportunidad en este mercado.
Julián, ¿cuál sería la fintech o la wallet o el neobanco que podría dominar en México? ¿Cuál sería como el que ofrezca qué soluciones? Porque cada vez llegan más y más y más. La gente de pronto no sabe para cuál irse. Dice, bueno, pues está Flink por un lado, o está Mercado Libre, Mercado Pago por otro lado. Está por ahí Walla, que acaba de llegar a México. Hay muchísimos, ¿no? Nuevas fintechs. Entonces, ¿cuál sería como el consejo que le darías al usuario final para irse con una de estas nuevas fintechs?
Bueno, en México la gran oportunidad que hay es que más de la mitad de la gente todavía no está bancarizada. Yo creo que ahí está la clave, es una compañía que pueda ayudar a bancarizar fácilmente, a darle justamente la posibilidad de realizar pagos digitales a gente que hoy está fuera de este mundo bancarizado, y a su vez que pueda aportarle la aceptación. Es decir, un jugador que pueda jugar el partido de la emisión y la adquirencia a la vez, de manera moderna, dinámica y ágil, para tener nuevos usuarios, que sea, digamos, que tenga onboardings digitales sin fricción. Creo que esa es la compañía que puede, digamos, tomar el liderazgo en el mercado mexicano, que igual es un mercado muy, muy grande, y donde probablemente haya más de uno, haya varios jugadores jugando este partido y teniendo un pedazo de la torta, que es enorme. Es un mercado muy, muy grande en México, y de muchísima oportunidad. Es de los mercados de Latinoamérica, probablemente el ecosistema de fintechs más grande, con casi 300 compañías, ¿sí? De las cuales arriba de 40 son agregadores de pago.
Tú que estás, bueno, muy obviamente clavado en esto, es especialista en la tecnología, en los pagos electrónicos, ¿cuándo crees que en México le digamos adiós al efectivo? Igual no por completo, porque va a ser imposible, pero que ya no haya, pues, cash, ¿no? En las calles, efectivo en las calles.
Bueno, es algo común en toda Latinoamérica y prácticamente en todos nuestros mercados. El efectivo todavía es el medio de pago más utilizado. Siempre está arriba de, digamos, del 60%, y en muchos mercados ronda el 80%. Así que es un camino muy, muy largo. Si tuviese que decir un cuándo, faltan varios años, te diría, para que esto pase. Hoy en México todavía hay mucha informalidad. Muchísimos comercios chicos que dependen del efectivo. El efectivo tiene una ventaja que es inmediato. Y no tiene comisión, no tiene costo, y además puede jugarse en la informalidad. Entonces, tiene una ventaja todavía muy, muy grande contra los medios de pago digitales. Pero a su vez hay mucha oportunidad para hacer crecer esto y que de a poco se vayan incorporando más y más personas al mundo de la bancarización y de los pagos digitales. Y creo que el contexto, justamente con la pandemia, ha acelerado esto en toda la región y en México también. Por ahí en México un poco menos que en el resto de los países, pero lo que es e-commerce creció un montón. Vemos un crecimiento del 60% más en México, en la región del 200%, y en ese sentido pensamos que es algo que va a quedar post-COVID. Es decir, hay muchísimos usuarios nuevos que están hoy utilizando medios de pago digitales. Así que en ese sentido, por eso vemos que este año ha sido un año clave en ese crecimiento, pero que todavía falta muchísimo por hacer para poder decir que el efectivo se ha eliminado.
Julián Lisenberg, director de operaciones de Hopagos, ¿cuántos usuarios crees o cuántos usuarios es el ideal para que tu fintech, en dado caso de que, yo quiero hacer mi Pontibanco, ¿no? O algo así, sea un éxito, sea redituable, o sea negocio? 5,000, 10,000, 11,000, 100,000 o 1,000,000 de usuarios para que empiece realmente a hacer un negocio.
Es una excelente pregunta. La verdad que no hay un número. Incluso en algún caso puede ser que no más cantidad de usuarios sea mejor. Depende mucho de los objetivos de lo que puede tener una nueva compañía que quiera aceptar pagos o una compañía que ya esté en este mundo y quiera traer más soluciones o soluciones más modernas. Para dar un ejemplo, hay bancos que pueden apuntar a la masividad, ¿sí?, a long tail, y en ese sentido apuntar a tener decenas de miles o cientos de miles para el mercado mexicano sería un número que representaría éxito. Pero hay casos quizá de bancos que prefieren apuntar a comercios grandes y tener soluciones para un grupo de comercios y apuntar a tener volumen, no tanto cantidad de comercios, sino comercios que estén más arriba en la pirámide. Dicho esto, siempre me parece que tienen que apuntar a tener al menos un par de decenas de miles, o sea, 20,000 comercios para arriba para hablar de un objetivo mínimo y máximo llegar, me parece, a tener cientos de miles sería ideal. Hoy los líderes del mercado mexicano están en esos números, entre 200, 300,000 puntos de venta, por ejemplo. Así que creo que ese es el quizá donde tiene que apuntar un nuevo jugador para saber que llegó a uno de los primeros lugares.
Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, el tiempo se nos va volando. Julián Lisenberg, director de operaciones de Hopagos, muchísimas gracias por tu tiempo. Aprendimos bastante. Ya sabemos si queremos poner un neobanco o una nueva fintech, pues hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que tirarle y también tenemos que invertir. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Julián, que estés muy bien y pues mucho éxito.
Muchísimas gracias para vos también y un saludo para todos.
Un día como hoy, de 1955, nace en Seattle, Washington, William Henry Gates III. Este magnate, empresario, filántropo, desarrollador de software y polémico personaje cofundó junto a Paul Allen la empresa Microsoft en 1975. Es una de las personas más conocidas que surgieron en los inicios de las computadoras personales, a quien han criticado por sus tácticas de negocios, entre muchas cosas más que le han cuestionado en su larga carrera. Casado con Melinda Gates, comparte con ella una fundación que lleva el nombre de ambos, Fundación Bill y Melinda Gates, la cual persigue reequilibrar las oportunidades de salud y educación a nivel local e internacional. Llegó a ser considerado como la persona más acaudalada en el planeta por más de 20 años desde mediados de los 90, aunque ahora ya es el segundo detrás de Jeff Bezos de Amazon. Héroe, villano, amado, odiado, pero el mundo es como lo conocemos gracias a las acciones de un personaje como Bill Gates, quien cumple 65 años el día de hoy.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio. Regresamos. I just might be a black Bill Gates in the making. I see it, I want it.
Su álbum en 2016, la cantante Beyoncé hizo alianza con Jack White en la producción del álbum Lemonade. La temática del álbum tiene varios artistas, pero parecía estar motivado a responder de forma contundente a las infidelidades de su esposo Jay-Z durante la producción discográfica. En la canción Formation, que es la que estamos escuchando ahora, ella expresa orgullo en su herencia racial con frases como «He hecho todo este dinero, pero nunca sacarán al país en mí». O «Yo podría ser una Bill Gates negra en proceso de construcción». Este sencillo incluso se presentó en el Super Bowl de 2016 al lado de Coldplay. Cuando Bill Gates escuchó la línea de la letra que le menciona, se sintió sorprendido al ser considerado por la cantante. Beyoncé Formation.
You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Tecnología empresarial y el mundo TI. Con Mónica Mistretta.
Hoy es miércoles con M de Mónica Mistretta. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, ¿y tú, Pontis?
Bien, todo muy bien. Oye, pues tú tienes buenas anécdotas con el señor Bill Gates, que hoy es su cumpleaños, justamente hoy cumple 65 años, y por ahí me mandaste una foto que vamos a tuiteretear y vamos a poner en Instagram de @tecnologiamBS, en donde sales tú con este señor magnate. ¿Cómo está? Así platícanos. Es.
Pues mira, esa no fue mi primera foto con Bill Gates, de hecho fue la segunda, cuando menos. Y lo que pasa es que la primera la tiene tu compañerito y nuestro compañero de aquí de ese programa, Javier Matú.
Ah, es correcto.
Y en aquella foto lo curioso fue que yo me puse en medio y ellos dos estaban a mis costados. Entonces parecía que ellos eran los que se tomaban la foto conmigo. Ah. Cosa que es entendible, pero
claro,
bueno.
Claro, obvio, obvio.
Pero para platicarte esta anécdota de esa fotografía en particular, esto fue en el 94. De hecho, está ahí en la foto que quedó impresa. Uh-huh. Y en ese momento, entonces, si las cuentas no me fallan, pues soy malísima, uh-huh, él tenía 39 años, ¿vamos?
Ok.
Estábamos en una rueda de prensa a nivel latinoamericano. Nos habían juntado a un medio prácticamente por país. Creo que el único país que tenía dos medios, para variar, era Brasil, por su tamaño. Quizá México también tendría algún otro periodista. Y solamente se nos permitía una pregunta por persona. Estábamos en una escuadra, en una como una herradura, y a nosotros nos sirvieron de comer, pero a Bill Gates me lo caché comiendo afuera de la sala. Cuando pasé hacia el salón donde íbamos a tener la reunión con él, se estaba comiendo una hamburguesa. Tengo entendido que es fan de las hamburguesas. Uh-huh. Entonces se estaba comiendo su hamburguesa y solito, sentado en una banca. Y entonces, bueno, pasamos, nosotros sí comenzamos el lunch y él volteó la silla y se sentó así como a horcajadas y empezó a ceder la palabra, ¿no? En el orden en que estábamos sentados. Era la época en que a Bill Gates, bueno, no a Bill Gates, a Microsoft, creo que la primera vez que la Unión Europea lo acusaba de prácticas monopólicas. Ajá. Porque quizá tu audiencia no lo sabe.
El navegador puede ser, ¿no?
Por el navegador, sí. Porque habían ya empezado a incluir el navegador dentro de sus equipos y con eso le dieron en la torre a Netscape, ¿te acuerdas?
Sí, correcto, correcto.
Entonces ya estaba esta demanda muy fuerte, ya hablaban de sanciones y total, mi pregunta obviamente iba a ir por ese sentido y entonces me la gana otro de los periodistas. Uh-huh. Entonces este periodista la hace y él contesta una cosa que me pareció absolutamente ridícula. Y cuando me toca a mí, tuve que retomar la pregunta porque lo que había contestado era una evasiva.
Ajá.
Y de nueva cuenta le hago la pregunta y vuelve a contestar alguna otra evasiva. Total, dice, es que cualquiera, en realidad yo no soy un monopolio porque no puedo tener todo el talento del mundo. Cuando antes había dicho que Microsoft tenía tanto dinero que podía contratar muchísimo talento, ¿no?
Ajá.
Y luego se contradice y dice, bueno, yo no puedo tener todo el talento del mundo. Allá afuera, a alguien más se le ocurrirá hacer otro sistema operativo, porque también ese era otro de los reclamos. Su sistema operativo estaba en el 85% de las computadoras personales del mundo.
Claro.
Y entonces las aplicaciones que se hacían, pues eran para su sistema operativo particularmente.
Uh-huh.
Y entonces dice, es como si uno pensara que pues nadie más puede hacer otra pasta de dientes u otro cereal.
Ajá.
Y entonces yo me enojo tanto que ya la palabra la tenía alguien más y le digo, pero en este caso no estamos hablando de cereales ni de pastas de dientes. Uno no puede tirar a la basura las aplicaciones en las que ya invirtió solo porque ya existe otro sistema operativo ahí en el mercado.
Uh-huh.
Entonces, total, que después de que yo lo interrumpo, soy la única que hace dos preguntas y tal, al final de la conferencia, uh-huh, ya los teléfonos, o tenía yo una cámara, no lo sé, yo creo que tenía una cámara, porque solo también había teléfonos con...
Sí, seguramente, una cámara de rollo.
Cámara, ajá, en una cámara de rollo. Ajá. Le digo a uno de los periodistas que también se quería tomar una foto con él, ¿no? Me le adelanto, me lo pongo enfrente y le digo, please, toma una foto con Bill Gates. Después de que el tipo me debe haber odiado, probablemente. Y bueno, el otro pues lo agarré por sorpresa, no le quedó más remedio que ponerse, me pasó la mano en la cintura, eso sí, supo hacer muy bien. Y entonces este tío, este colega, toma la foto y en eso Bill Gates se va corriendo. O sea, el pobre hombre que se quiere tomar la foto con él ya no la tomó. Creo que nadie más del grupo se pudo tomar una foto con él y fui la única. Entonces estuvo... Esa es como mi anécdota más, en donde más cerca he estado de él. He coincidido en muchas otras conferencias, pero en esa ocasión, entre que hubo así un poco de odio en el asunto, pero bueno, era Bill Gates, había que tomarse una foto con él anyway.
¿Y esto en dónde fue?
En Florida, fue en Miami, si no me equivoco, sí.
¿Y era una presentación de algo?
Era un evento más amplio, era una conferencia que no sé si sigan haciendo para la industria financiera. Uh-huh. Creo que era la primera vez que quisieron reunir a la industria financiera de América Latina, o sea, usuarios finales de tecnología empresarial. No era para usuario de consumo. Y en el marco de esta conferencia invitaron también periodistas y entonces hubo la rueda de prensa con la prensa de América Latina. Y pues ese fue el encuentro ahí más cercano que tuvimos con él.
Y luego tuviste esta foto en donde sales tú en medio entre Matuk y
sí,
Bill Gates.
Esa fue la primera. Esa debe haber sido como el 91 en un Comdex.
Okay.
Que fue una plática que él dio también en el marco del Comdex, en un desayuno para la prensa y los analistas. El lugar era increíblemente grande, era un auditorio enorme, era un desayuno y al final del desayuno él iba a dar su charla. Nosotros nos íbamos a sentar en una mesa donde había dos, Javier y yo, nos íbamos a sentar en una mesa donde había dos periodistas hindús, y bueno, indios, y dijimos, no, mejor acá, porque había unos colegas mexicanos y no se fueran a ofender, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, Bill Gates se sienta con los indios y nosotros, ¡ay, qué coraje! Nos hubiéramos sentado ahí. Y total, de todas maneras, no hizo mucha conversación con los pobres indios, que además no creo que no sabían ni qué decirle, como que estaban todos tímidos y se volteaban a ver y no sabían si hacerle conversación. Uh-huh. Y entonces cuando ya pasa a dar su speech, habla durante, no sé, 20 minutos, 25 minutos, y cuando termina, para variar, ahí vamos Javier y yo a treparnos
para
a donde estaba en el podio y pedimos que nos tomaran una foto. Claro. En esa época también alguien traía una cámara.
Una cámara de rollo, claro. Sí, ajá, y rezabas que saliera bien, porque pues era la única foto, ¿no? Y que no se velara,
exacto,
y que a la que la llevaras a la Fuji o a la Kodak y que se la revelaran bien.
Y que no tuvieras los ojos cerrados, exacto, y que no fuera a salir con los ojos rojos, y que si hubiera el flash hubiera tallado.
Esas fotos valen más.
Sí, esa foto la debe tener Javier, hay que pedírsela. Entonces, pero lo curioso fue que como que no encontrábamos acomodo porque era muy pequeñito como que esa área del podio. Y entonces acabé yo en medio de los dos, entonces estaba muy chistosa la foto porque parecía que ellos habían venido a tomar una foto conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las dos fotografías que por ahí circulan y si internet no tiene falta de memoria, pues
ahorita la subimos, en @tecnologiamebs en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, Mónica Mistreta, hoy miércoles con M de Mónica Mistreta. Nos escuchamos el próximo, ¿no?
Sí, el próximo ya voy ahí contigo en vivo.
Hola. Sí, es que ahorita andas muy chambeadora.
Estamos en el IT Masters Con virtual, no se les olvide.
Exacto, muy bien.
Para que se conecten, itmastersconf.com.
Ah, pues ahí está, IT Masters
Con. IT Masters Con de convention, con N de niño.
Ajá.
.com.
Ahí está. Buenísimo. Pues muchas gracias, Mónica. Que estés bien.
Gracias a ti.
Nos vemos.
Un montón. Bye. Chao.
Bio. El personaje de la semana.
En 1975, Bill Gates leyó el ejemplar de enero de la publicación electrónica popular, donde se demostró la funcionalidad del Altair 8800, un hecho que hizo a este procesador la computadora personal comercialmente exitosa y que detonó la revolución de las microcomputadoras. Entonces se comunicó con la MITS, Sistemas de Telemetría y Microinstrumentación, para informarles que tanto él como otros trabajaban en un intérprete de BASIC para la plataforma. Aunque esto no era cierto, lo que Bill buscaba era llamar la atención de la MITS. Al paso de unas semanas, Paul Allen y Gates desarrollaron un emulador del Altair 8800 que corría en una microcomputadora y luego funcionaba el intérprete de lenguaje BASIC. Logró su cometido y tuvieron la demostración en las oficinas de la MITS en Albuquerque, Nuevo México. El resultado fue un éxito, por lo que este organismo decidió distribuir al intérprete como Altair BASIC. La MITS contrató a ambos. Y Allen decidió nombrar a esta sociedad Microsoft por las microcomputadoras y el software. El Microsoft BASIC se hizo muy popular con los aficionados en computación, pero Bill descubrió que una copia previa a la comercialización fue copiada y distribuida antes del lanzamiento. Esto provocó que escribiera una carta abierta al público donde aseguraba que más del 90% de los usuarios de Altair BASIC no pagaron por el programa, lo que podía acarrear la eliminación de incentivos para que los desarrolladores profesionales produjeran, distribuyeran o mantuvieran software de calidad. Esta carta fue impopular con los aficionados, aunque Gates insistió con que los desarrolladores de programas fueran capaces de elegir pago justo. Por lo tanto, Microsoft se independizó de la MITS a finales de 1976 y continuó el desarrollo del lenguaje de programación para varios sistemas. Tal era el compromiso de Bill con este proyecto que él escribió y reescribió cada línea de código que la compañía produjo durante sus primeros 5 años. A los 5 años, abandonó su rol de gerente para convertirse en un ejecutivo.
Tecnología MVS.
Acompáñanos al evento de Halloween de MBS 102.5, una caravana de autos disfrazados que saldrá de MBS y llegará al Deportivo Venustiano Carranza el próximo sábado 31 de octubre. Para más diversión, también tenemos pases para comediantes Ricardo Gil, el Teacher, con el JJ, Radamés de Jesús, el Chevy, el Indio Brian, el Alexis, Ojitos de Huevo, es muy chistoso, yo lo sigo, estoy suscrito a su canal de YouTube. Y pues ya nada más tienen que marcar al 55-51-66-1025 y decirle It's One, regálamelo, y con eso lo tienen, ¿va? Ahí está, gracias.
Instagram, @ Tecnología MVS. Algoritmo. Música en tecnología.
Yeah. Pick up all these and you're still hating. I used to be falling, but now I'm real dating. Got a list full of problems. I tend to them later. Yeah, life is a but I appreciate you, man. I'll leave and still hating. Yeah, I used to be ballin', but now I'm Bill Gates. Got a list full of problems. I tell them to later. Yeah, life is a but I appreciate you, man. Yeah. It go dark shades.
Con un sampleo de Somebody's Gonna of the Man, the Barry White. El músico de hip hop Lil Wayne hizo para su álbum en 2010, hace 10 años, I Am Not a Human Being, una canción titulada Bill Gates. La letra no es más que otra oda al dinero, donde Lil Wayne presume lo mucho que ha hecho y quienes pueden disfrutarlo. Sin embargo, se inspira en la figura del magnate cuya riqueza causa suficiente impresión como para que más de uno nombre sus canciones con su nombre. O sea, hay muchas canciones que se llaman Bill Gates. Esto es Lil Wayne con Bill Gates porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Bill Gates!
The time of day, pistol in your mouth, I cannot make out what you trying to say, and if they wanna walk, then tell them mother, bombs away. Man, I don't leave, yeah, it's still hate, man, I used to be ballin', yeah, but now I'm Bill Gates.
Technology. MBS.
Pues, ¿qué tenemos aquí, señores? Y hablando de Bill Gates y de Microsoft, tenemos la Xbox Series S. La S es la blanca con un círculo en la parte superior, negro, lleno de hoyitos, porque ahí es donde está el ventilador. Y el ventilador hace que salga el calor que genera todo ese procesamiento de cómputo, el procesador, el CPU, el GPU, etcétera. Ajá, porque ya saben perfectamente que los enemigos número uno de la tecnología, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El calor y el polvo. Bueno, pues entonces, justamente por eso tiene que tener un buen sistema de enfriamiento. En esta ocasión tenemos el S, también está el X. Ese, afortunadamente, también me lo prestaron para hacerle su reseña respectiva. Sin embargo, está un poquito más pesado y es un poco más grande. Pesa 4.5 kilos. Y este que tenemos aquí, que es el blanco, el Series S, esta consola de nueva generación por parte de Microsoft, que sale a la venta el 10 de noviembre, que por cierto la preventa fue ayer y se agotaron, se acabaron. Este que tenemos aquí justo pesa 1.9 kilos, entonces está mucho más, pues más ligero, más compacto, chiquito pero picoso, porque de verdad que tiene mucho poder. La resolución, la diferencia, digamos, es en realidad entre el X o el X y el S, o el S, es que el S se oye medio feo, ¿no? El S, el X o el S, el X o el S. En realidad la diferencia es el GPU o el poder gráfico. El X puede entregarte una resolución hasta 4K en 120 cuadros por segundo, hasta 120 cuadros por segundo. Y este, el blanquito, pues, te puede entregar una resolución de 1440p. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos que 4K, pero más que Full HD. Está en ese término medio, ¿no? Entonces, para personas que realmente van a jugar, no sé, nada más están jugando FIFA o Madden, yo creo que, y son los únicos títulos que juegan, ¿no? Más deportivos, etcétera. Yo creo que, o más de arcade, más como de entretenimiento, o quieren jugar juegos viejitos, gracias a la retrocompatibilidad que tiene con juegos de las cuatro generaciones que han salido de esta consola, pues yo creo que suficiente con esta Xbox Series S. Si ya quieren tener los 120 cuadros por segundo, 4K y unos gráficos espectaculares, bueno, pues hay que invertirle 14 mil varos a la Series X, ¿no? Esta de aquí, la blanquita, cuesta 8.500 pesos. Y hablando de Bill Gates, que hoy es su cumpleaños, pues justo en el CES 2001 en Las Vegas, que todavía Bill Gates trabajaba en Microsoft, ahí se develó el Xbox original, el Xbox primera generación, con The Rock. O sea, el magnate, el que tiene más lana, y ahora The Rock, Dwayne Johnson, este actor, luchador y gigante hombre que está en Instagram y de los más seguidos en Instagram, pues ese día en el CES en Las Vegas en 2001 se develó el Xbox primera generación. Y bueno, pues el 14 de noviembre de ese mismo año, de 2001, salió a la venta. Entonces se van a cumplir ya 19 años de que salió el primer Xbox. Ya, próximo año sale 20 años. El próximo año se cumplen 20 años de tener Xbox en el mercado. Increíble. Ahí pueden ver el videíto. Está ahí en YouTube, está en Google, donde The Rock y Bill Gates pues le quitan la manta a una vitrina en donde estaba este Xbox original, que era bastante grande, con un control pues no muy ergonómico, era como un tanquecito, ¿no? Le llamaban The Duke, así era un enorme el control. Y ahora, bueno, pues muy sofisticado. Y hablando de controles, también es la cuarta generación del control como lo conocemos a partir del Xbox One. Pero si nos vamos de manera estricta, ¿no? O cronológica, sería el decimoprimero, ¿no? La generación onceava, digámoslo así, de controles, pasando por los de 360, pasando por el Kinect, pasando por el Adaptive Controller y los Elite. Entonces, bueno, pues este Xbox Series S, ya 10 de noviembre, disponible. Yo lo veo como que si fuera una consola de gama alta y de gama media, ¿no? De la misma marca. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, el blanco, el negro. Otra de las diferencias importantes es que este no tiene ranura o lector óptico para que tú puedas meter los discos, ¿no? Si tienes uno de música, una película o quieres un disco antiguo, pues no lo puedes hacer. Todo va a ser contenido descargable. Y que el blanco, el almacenamiento que tiene es de 512 GB. Y el negro, el choncho, el poderoso, es de un terabyte. Y bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias a Itzel en los teléfonos, a Rodrigo en la producción al aire y a Neto en los controles. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología en MBC 102.5.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.